Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Figures. I gave you ride or die and you gave me games. Love.
Figures. I'm no one crying. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre. En la vida de Mari Carmen me atrevería a decir que son estos tres. El primero, el 25 de marzo de 2022.
Llevaba un bocado en la espalda y le pregunté, ¿qué está pasando y qué llevas en la espalda? Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Ese día, en la celebración del cumpleaños de su sobrina, se enteró de que su hija, de tan solo 16 años, estaba sufriendo violencia machista por parte de su novio de 22. El segundo momento, el 14 de noviembre de 2023.
Estoy contenta, nerviosa a la vez. Llevamos muchos meses de denuncias, muchas horas de juzgado y nadie esperando ya que nos llegue la noticia de que ya por fin ha entrado hoy en prisión.
Después de pelearlo mucho, 18 meses después, la pesadilla parecía llegar a su fin. El exnovio de su hija entra en prisión. Aún así, el miedo por lo que podía pasar mientras cumplía condena o incluso cuando saliera era inevitable.
Ese miedo no te lo quitan nunca, y más ahora que va a entrar en prisión. Es como que, bueno, ¿qué va a pasar cuando salga?
Pero ni siquiera ha hecho falta que salga. Mira, el tercer y último momento es el 20 de marzo de 2024, hace menos de un mes. Los temores que tenía Mari Carmen se cumplen. Y es que le hacen llegar un vídeo de este individuo, desde la cárcel, amenazándola a ella y a su hija. Insisto, el agresor, en este momento, sigue en la cárcel. Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo definirías tu estado, tu ánimo en este momento?
Mal. Mal porque, bueno, ahora estamos con un miedo otra vez que no avanzamos. Llevábamos 6 meses tranquilas de que él ya estaba allí, pero ahora nos ha llegado este vídeo y estamos aterrados.
¿Cómo es el momento en que te llega este vídeo y por qué sabes que te amenaza directamente a ti?
Bueno, porque bueno, el vídeo nos lo hizo llegar una persona que lo sigue en Instagram y vio el reel, o sea, colgó el reel y se lo hizo llegar a mi hija. Y mi hija, bueno, una ansiedad que se va a morir. Mamá, no me lo puedo creer. Llevábamos 6 meses tranquilas sin mirar atrás y ahora mira. Bueno, y él decía que con total naturalidad, en la cárcel grabando con su móvil, que había mucha gente allí, que había hecho muchos amigos, que cuando saliera que iba a dar mucha guerra y que entonces ahora sí que le íbamos a tener miedo, decía mamá huevos. Él me decía a mí que yo tenía mucho huevo y que eso pues... Entonces, claro, mamá huevos soy yo.
Esa palabra en concreto, es verdad, esa expresión, ese mamahuevos que dice efectivamente, como tú nos cuentas en el vídeo, te lo decía a ti antes de entrar en la cárcel. Por lo tanto, tú eso lo ves como un mensaje directo que va hacia ti y hacia tu hija, una amenaza.
Exacto. Además, yo siempre he dicho que no tengo miedo. No tengo miedo. Claro que sí que puedes tener el miedo, pero algo que yo no le quiero, no quiero que él me lo note. Entonces él decía eso, que ahora sí que le iba a tener miedo.
Y cuando tu hija, como dices, recibe el vídeo, ¿cómo reacciona?
Bueno, le dio un ataque de ansiedad horrible. Le tuvieron que dar una, venir una enfermera, medicarla, porque no se podía controlar. Era pánico lo que tenía. Su mirada era de pánico.
Además, antes de este vídeo, creo que también subió otro donde, por decirlo así, le dedica también, entre comillas, una canción a tu hija.
Exacto. Sí.
Sí.
Le dedico una canción diciendo que, bueno, que las cartas que no leyó en su momento, las cartas que le escribía a él, que era que, y bueno, decía cuatro cosas y tal, pero al final lo que dicen en la canción es que sigue siendo de él.
Ya.
Tú sigues siendo mía.
O sea, primero esta canción dedicada a través de un vídeo y después este otro vídeo con esa alusión clara, además con esa palabra que tú interpretas claramente que se estaba dirigiendo
sí.
a ti.
Exacto.
¿Y vais a poner otra denuncia? ¿Os acercáis a,
sí.
hasta los Mossos para poner otra denuncia? ¿Y qué pasa?
Bueno, fuimos a poner la denuncia y el Mosso, nada, cuando le enseñamos el vídeo y tal, dijo que eran amenazas muy flojas de cara al juez. Entonces yo me quedé sorprendida y es lo que yo le dije. Claro, él comentó, si viene una persona con unas amenazas así, para un juez eso, esto es flojo. Pero claro, ¿y lo que hay detrás? Eso no vale.
Ya, pero la denuncia en cualquier caso la habéis puesto.
Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí.
Que por cierto, recordamos una cosa. Todas estas amenazas y estos vídeos, este sujeto los está grabando desde la cárcel. Es más, en el vídeo de las amenazas, eso es un directo de Instagram.
Exacto.
Que esto es bastante sorprendente también, Mari Carmen, no sé.
Bueno, sí. Es que yo, no me lo puedo ni creer todavía. Una persona que entra a la cárcel y que tenga la santa nariz, bueno, ya el hecho de que tengan el móvil, yo no sé cómo va esto, yo nunca entro a la cárcel ni tengo a nadie conocido, pero que puedan tener libertad con el móvil, que puedan colgar historias, cuando saben que la vamos a ver, que la podemos ver. No sé qué clase de castigo es este, vaya. Porque, bueno, lástima que no me esté escuchando. Él no está ahí porque yo la haya metido en la cárcel. Él no está ahí por haberle pegado a mi hija. Porque a él le ha salido muy barato pegarle a mi hija. Y además lo quiero decir. A él pegarle a mi hija, que era menor de edad, tan solamente le ha costado 275 euros y 75 días de trabajos sociales. Él está ahí por haber incumplido 6 veces una orden de alejamiento. Ha sido un juez el que la metió por incumplir su palabra. No está por haberle pegado a mi hija. Pegar a una mujer aquí en España yo creo que sale muy barato.
Ahora seguimos, Mari Carmen, pero déjame que salude a Lorenzo Silva. Él nos acompaña aquí en el programa cada martes y jueves. En fin, Lorenzo Silva, que le conocéis todos, escritor, columnista, colaborador de La Tarde. Además, él ha seguido muy de cerca también tu historia, Mari Carmen, y la de tu hija, porque ha coincidido, ¿no?, su colaboración cada vez que hemos nos hemos acercado contigo, ¿no?, a sí. este caso. Y también en esta tercera ocasión que nos planteas lo que os está pasando. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Hola, sí. Mari Carmen.
Hola, buenas tardes.
Claro, este es un calvario que continúa. Y ahora continúa incluso con el sujeto en la cárcel, Lorenzo. Es que, claro, es insoportable esto.
Mira, la verdad es que hay una serie de cosas en esta historia a las que cuesta dar crédito, ¿no? En primer lugar, que tú te acerques a una comisaría a denunciar unas amenazas, que son amenazas con publicidad, que tampoco son muy interpretables y que, bueno, tiene una serie de antecedentes que le estás suministrando a la persona que te está tomando la denuncia y que en lugar de tomarte la denuncia así más, aunque finalmente la acabe tomando, pues un poco menos que te invite a desistir, ¿no? O que trate de disuadirte, ya sea el juez en su momento el que valore si hay o no amenaza suficiente. Para mí una amenaza de ese tipo con publicidad pues ya es bastante grave, además teniendo en cuenta los antecedentes, ¿no? Y en segundo lugar, pues que estás, en fin, por la información que tenemos, ¿no?, la que acabas de comentar, que estas amenazas se produzcan por parte de una persona que está en un centro penitenciario en situación de privación de libertad. Bueno, todos sabemos que en los centros penitenciarios determinados delincuentes con ciertos recursos pueden hacer que pasen instrumentos, artefactos, incluso sustancias que no están permitidas. Pero bueno, no sé, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en una prisión donde no tenías que entregar el teléfono móvil porque te dejaba de funcionar, porque estaba con inhibidores, ¿no? Es decir, son cosas que suceden y que suceden pues porque alguien no extrema el celo para que deje de suceder, ¿no? Pero bueno, todo esto a fin de cuentas es un poco lo que lo accesorio de esta historia, ¿no? Lo esencial de esta historia es que lo que nos demuestra el relato al que estamos asistiendo es que hay personas que pueden no tomarse en serio las consecuencias legales de una acción tan grave como es no solo agredir a una persona, no solo intimidarla y no solo intentar extorsionarla bajo esa intimidación, sino que además pues se permiten persistir en esa conducta, ¿no? Hay algo que está fracasando aquí profundamente, ¿no? No puede ser que un individuo así sea capaz de menospreciar de esta manera tan olímpica al conjunto del sistema, ¿no? Claramente hay historias particulares que nos obligan a una reflexión general y esta es una de ellas.
Pero sin duda, porque aquí la pregunta es, pongámonos todos en el pellejo de Mari Carmen, de su hija, en fin, de su familia. Mari Carmen, vosotros, ¿qué pensáis hacer ahora? ¿Qué solución hay? Es decir, ¿os han recomendado algo? O sea, es que seguís siendo víctimas y además estáis atemorizadas. ¿Qué hacéis? ¿Qué vais a hacer?
Pues nada, pues seguir esperando a ver la justicia qué hace. Porque es que se nos ha pasado por la cabeza hasta incluso irnos. Y no de donde vivimos. Pero también es verdad que es tirar la toalla. Entonces, es que no se pueden salir con la suya. Tú la has hecho, tú tienes que tener tu castigo. O sea, yo no tengo por qué salir con miedo a la calle por algo que tú has hecho. Y la justicia, al final confiamos en ella, algo tienen que hacer. Porque yo lo pienso cada día. Si fuera alguien, no sé, algún político, algún juez, que estuviera pasando por una situación así, ¿seguiría las mismas leyes o intentarían cambiarlas? Es que no es fácil, ¿eh? Nosotros somos una familia normal, de a pie, con nuestro trabajo, nuestros hijos, lo más normal del mundo, y que tengas que estar así con este miedo ahora, es que no ha cambiado la vida. Te aseguro que no ha cambiado totalmente.
Bueno, no me extraña. No me extraña. ¿Y tenéis idea de cuándo está previsto que salga este chico de prisión?
Pues creo que sale en septiembre. No sé si hay un permiso o lo que es, pero creo que sale en septiembre.
Claro, y estáis con esa amenaza, porque si ya os amenaza desde dentro de la cárcel y ya eso, exacto, os atemoriza, pensar en el momento en que pueda salir, me imagino, teniendo en cuenta que ya había incumplido varias veces la orden de alejamiento,
sí, sí,
y que precisamente por eso está en la cárcel ahora.
Claro, es que, y además, lo más ustedes dicen, 3 días antes de que salga os avisamos para que tengáis cuidado de que este individuo va a salir. Perdona.
Ya. Que soy yo la que tengo que tener cuidado.
Exacto.
O sea, que es mi hija la que tiene que tener cuidado, ¿verdad?
¿Qué hago yo con mi hija? ¿La meto en mi casa? ¿No salimos más a la calle? ¿No hacemos nuestra vida? Porque este chico sale de la cárcel. ¿De qué sirve entonces? O sea, que estoy totalmente de acuerdo con poner denuncias. Pero, jolines, no es justo.
Y mientras tanto, pues esa vida patas arriba, como tú bien dices, Mari Carmen.
Totalmente.
Totalmente condicionada por esto. O sea, esto
es... Porque ya, o sea, es que no vives igual. Esa intranquilidad no es tan fácil de quitar. Ese miedo de salir a la calle y mirar para atrás. Porque además es que él no tiene ningún miedo a lo que le pueda pasar. Y él lo dijo bien claro. El que me la hace, me la paga. Entonces, y es más todavía, es que no me lo puedo creer con lo que ha pasado y que tú tengas la sangre fría de amenazar en directo, sabiendo que te podemos ver, que te podemos denunciar, es que le da igual, él va por todas.
Uh-huh. Sí, como decía Lorenzo, con publicidad incluida, es decir,
exacto,
que
es un
directo de Instagram, lo puede ver todos sus seguidores, todo el mundo en realidad, está abierto a cualquiera, ¿no?
Sí, no le importa, ¿no? No le importa.
En fin, Mari Carmen, como te he dicho otras veces, queremos seguir de cerca este caso, que es el tuyo, porque a pesar de las dificultades, demostráis, por otro lado, gran valentía, porque dices, es que lo que nos pide el cuerpo es irnos para vivir de una manera más tranquila. Pero por otro lado, no queremos.
No.
Porque no somos nosotras y nosotros, nuestra familia, la que tiene que irse, ¿no?, por esta situación. Así que os mando a ti, a tu hija, en fin, a toda la familia, como siempre, un abrazo enorme. Y de verdad, no dejes de llamarnos si hay cualquier novedad. Y espero que sea en positivo. Gracias, Mari Carmen.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo, como digo,
venga,
enorme.
Igualmente.
Por cierto, hoy el presidente Sánchez ha presidido esta mañana el pleno del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. Ha anunciado que el gobierno lanza en plena campaña electoral, pero bueno, esa es otra historia. Digo, plena campaña electoral para las elecciones al País Vasco. Que las comunidades autónomas van a recibir 20 millones de euros más para luchar contra la violencia machista. serán en total 160 millones, pero también es verdad que el año pasado ya se aumentaron los fondos en 42 millones y 2023 pues cerró con 56 mujeres asesinadas, que son 7 más que el 2022, es decir, que es algo tremendo, Lorenzo. Es decir, como tú dices, algo falla, algo gordo está fallando.
Sí, mira, son cifras que van empeorando año a año. Pese a todo, hace 20 años las cifras eran peores, ¿no? Quiero decir que la ley algún impacto tuvo. Pero claramente esta legislación se ha visto desgastada y claramente esta legislación hay personas a quienes no disuade sus conductas, ¿no? Y bueno, pues yo mientras escuchaba a Mari Carmen pensaba que no sé si estarán entre nuestros oyentes, ¿no? Pero hay cuatro oyentes, si estuvieran, que se deberían sentir especialmente interpelados, ¿no? Que son el ministro de Justicia, la ministra de Igualdad, el conseller de Interior y el conseller de Justicia de la Generalitat, ¿no? Aparte de poner denuncias y aparte de tener cuidado unas personas particulares, pues si tienen conocimiento de esta historia, estas cuatro personas que digo, no sé si son oyentes nuestros, deberían sentirse interpeladas, ¿no? Es decir, cuando vaya a salir este señor de prisión, quizá, aparte del cuidado que tengan, ya digo, unas ciudadanas que no tienen recursos, pues las autoridades responsables de todas estas cosas deberían sentir que tiene alguna responsabilidad para que no suceda nada, para que el sistema funcione. No sé si la sienten, esa es la duda que tengo.
Lorenzo Silva, muchas gracias como siempre y buenas tardes.
A ti, buenas tardes, Pilar.